Bueno, Santiago, ahora sí, buen día. Santiago Montórfano, concejal de Neuquén, ¿cómo le va? ¿Cómo? Acá con Gustavo Franco en Radio Nacional Neuquén, como le te habla, ¿qué tal?
Buen día, ¿cómo estás, Hugo? ¿Cómo están ustedes?
Bueno, antes de la introducción tuya, que nos ocurrió estos líos con el teléfono, yo decía que ustedes, los concejales, el cuerpo deliberante, está analizando en estos días a ver quién elige como defensor del pueblo. Pero más allá del trámite legal y burocrático que hay que hacer, la pregunta es, ¿qué tiene que hacer un defensor del pueblo? ¿Para qué está? ¿Cuáles son sus funciones, sus prerrogativas? En fin, a ver, ¿qué es esa persona que siempre suena, que aparece en los medios, sobre todo cuando hay conflictos, y que, hoy lo elige, hoy o estos días lo elige el Consejo Deliberante? Así que queríamos entrevistarte para que nos cuente un poco de todo esto, ¿no?
Sí, bueno, el defensor del pueblo en realidad es una figura, digamos, la Defensoría del Pueblo es una figura, es un órgano en cierta manera de contralor que defiende a los ciudadanos, tiene como responsabilidad básica, digamos, elemental, defender a los ciudadanos de algunos avasallamientos o cuando sientan que están avasallados sus derechos, básicamente por parte de instituciones estatales. También lo hace, asesora y demás sobre cuestiones de relaciones del individuo con empresas privadas, pero bueno, eso es una cuestión que no está estrictamente
Claro.
jurídica, digamos, desde el punto de vista de la Carta Orgánica y de la ordenanza que lo
Sí.
regula. Entonces, el defensor básicamente lo que hace es tomar la demanda de individuos o de grupos de ciudadanos que sienten algún derecho avasallado por parte del Estado, en este caso municipal, y bueno, donde tiene todo un mecanismo, digamos, formal para llevar adelante, pedir información a los funcionarios públicos,
¿Vendría a ser una
a,
especie de fiscal?
podría llamarse, sí, es una
Digamos,
especie de
en
fiscal, ¿eh?
cuanto lleva la representación de la sociedad en determinados reclamos, en eso me refiero, ¿no?
Sí, en realidad lo que hace es gestiona los reclamos con algunas herramientas jurídicas que le da tanto la Carta Orgánica como la ordenanza. Es decir, por ejemplo, si le pide, si el defensor del pueblo pide informes al Ejecutivo Municipal, a cualquiera de los funcionarios, están obligados
A
a
dárselo, claro.
proveerlos. Si quiere iniciar acciones legales, también tiene sus prerrogativas para eso. Es decir, es como, digamos, un individuo se siente avasallado, se siente indefenso, quizás
Claro.
frente a un órgano, como puede ser en este caso la municipalidad, puede ir a
Claro.
ver al defensor del pueblo y el defensor del pueblo tiene varias herramientas allí para tratar de solucionar el problema,
Claro.
muchas veces a través de la mediación, ni siquiera en una instancia judicial. Bueno, digamos que es una suerte de abogado, una suerte no, es una asesoría, una apoyatura, pero también tiene herramientas jurídicas para defender a los individuos cuando se sienten avasallados por las instituciones, ¿no?
De hecho, para ocupar el cargo tiene que ser abogado, ¿no?
No, no
¿No es
necesariamente. No, no,
necesario?
no, no es un
No,
requisito. No,
pensé
los
que
síndicos, sí,
requería el cargo. Sí.
los síndicos son contador y abogado. Hay dos contadores y un abogado. En el caso de el caso de defensor del pueblo no es un requisito fundamental, digamos. Igual trabajan con equipos, obviamente, de mediación, de abogacía, etcétera.
Y en este caso concreto es solo para la jurisdicción de la Municipalidad de Neuquén, no tiene otra jurisdicción. Sé que en San Martín de los Andes hay otro defensor del pueblo, pero es otra persona y tiene otra jurisdicción de actuación, me parece, ¿no?
Sí, los municipios, bueno, el caso de San Martín, caso de Neuquén, en este caso es municipal, hay una ley en la legislatura que todavía no sabemos bien por qué no se trata para que haya un defensor provincial, porque lo cierto es que a la defensoría, a ver, el ciudadano cuando tiene un problema no
Sí,
tiene muy claro a quién le corresponde, digamos, la solución.
sí,
Entonces,
sí, sí.
muchas veces va al defensor del pueblo municipal a plantear cuestiones que hacen a un avasallamiento por parte del Estado provincial o incluso nacional. Por eso sería ideal también que además de los municipios exista este defensor del pueblo provincial que está ahí en la legislatura, que lo tienen medio dormido el proyecto,
Claro.
la verdad, porque hace rato que está dando vuelta. Sería óptimo porque la verdad que el defensor municipal de Neuquén termina cumpliendo funciones muchas veces también de asesoramiento, de apoyatura, bueno, en una jurisdicción que no le
Claro.
corresponde, que es la provincial, ¿no?
Claro. Bueno, pero ahora en la nación sí hay un defensor del pueblo nacional, ¿no? Ya hace varios años.
Sí, ahí estaba leyendo ayer que parece que Ocaña, no sé si ya la habían designado o no, pero que había pretensiones de que sea la defensora nacional.
Claro. Sí, normalmente depende del Congreso, me parece, ¿no? Es decir, su autoridad emana de una dependencia jurisdiccional del Congreso de la Nación.
Sí.
El tema, y digamos, porque a veces cuando uno una persona X, ¿no? Tiene un problema con un, sobre todo en el tema de los servicios públicos o en los servicios esto de telefónicos, es decir, con supermercado, con aquellas grandes empresas donde una persona se siente avasallada en sus derechos, concurre, pero lo derivan al defensor del consumidor o a defensa del consumidor. ¿Esto también depende del defensor del pueblo?
No, no, es una institución aparte. La Defensoría del Consumidor también es otra instancia, digamos, de apoyatura a los ciudadanos, en este caso frente muchas veces a empresas privadas. Es decir, uno compra un producto o un servicio, se siente vulnerable, se siente, digamos, siente que ese servicio está mal prestado, que el producto no es lo que adquirió, o siente alguna injusticia en ese intercambio, y ahí va Defensoría del Consumidor. Bueno, muchas veces las telefónicas son las primeras protagonistas, por ejemplo, ¿no? Empresas de servicios que muchas veces son allí denunciadas por los vecinos, y la Defensoría del Consumidor también, con una serie de herramientas legales que le da la legislación, defiende al vecino en caso de que corresponda frente a esas grandes empresas o a cualquier tipo de empresa, ¿no?
Claro.
Pero son instituciones aparte.
Bueno, realmente, y ustedes ahora están abocados a ver quién selecciona, ¿no?
Así es, ya hemos entrevistado 14, son 28, se han inscrito más que en toda la historia, digamos, que no es tampoco muy larga la historia de la Defensoría del Pueblo, pero es la vez que más se han inscrito, así que, bueno, haciendo todas las entrevistas, para fin de mes más o menos calculamos tener a los 28 entrevistados, y bueno, ya para el Defensor del Pueblo tiene que estar en funciones el nuevo, el 25 de julio.
Ahora, que, bueno... Esto, digamos, el defensor del pueblo, en tamaño de selección, después el proceso de selección, bueno, se está llevando a cabo ahora, pero la elección, porque se tiene que designar uno de esos 28, ¿cómo se hace? ¿Quién lo hace?
A ver, hay una normativa, una resolución que reglamenta el proceso. Son las entrevistas personales, y luego hay un esquema de puntajes que se desprende de esa resolución, que son el 40% del puntaje. Depende de las cuestiones formales, títulos afines, preparación académica, experiencia o no en administración pública, etcétera. Bueno, obviamente requisitos de mínimos que hay que cumplir, como residencia, edad y demás. Y luego hay un 60% que le corresponde a las entrevistas, es decir, a lo que cada uno de los concejales evalúa y bueno, pondera para que esa persona sea o no defensora del pueblo, ¿no? Ahí aparecen las preguntas de las entrevistas relacionadas al conocimiento de la ciudad, al conocimiento de las problemáticas sociales, a la experiencia, a la vocación, a qué temas se le da prioridad o no un postulante. Bueno, hay un montón de parámetros que cada uno de los concejales evalúa importante.
Claro. ¿La norma habilita al defensor del pueblo a entrar en cuestiones que pueden rozar la política? Porque por ahí en algún momento leí conflictos entre el defensor del pueblo con alguna autoridad o funcionario municipal, y se calificó a la situación de injerencia política. ¿Esto puede darse o la norma prohíbe taxativamente este tipo de conductas?
La norma no prohíbe lo que tiene que ver con las cuestiones, digamos, de afinidad política, pero me parece que el espíritu de la norma, si bien no lo dice taxativamente, tratándose de un órgano que va a tener que lidiar con el Estado, deberíamos, y en mi caso particular así lo pienso, deberíamos garantizar quien acceda a ese lugar no tenga una dependencia ni económica ni política del poder que justamente tiene que controlar, o de los poderes públicos.
¿Y de los partidos políticos?
Y de los partidos políticos, a ver, es una pregunta que ha surgido incluso, a ver qué relación. Algunos se han manifestado como militantes de determinados partidos políticos, sí. Otros han dicho que son independientes. Yo creo que hay que tener mucho cuidado en que no le estemos dando a un partido político una institución que luego sea
es una herramienta
interpretada y utilizada con otros intereses que no sean el de su función específica, ¿no? Si vamos a tener un defensor del pueblo que va a hacer militancia política o que va a tener fines políticos en lugar del fin de defender a la ciudadanía, bueno, me parece que estamos robándole a la institución la naturaleza con la que fue creada, ¿no?
Sí, totalmente aséptico tiene que ser el hombre ahora, hombre o mujer, ¿no?
No puede, sé si puede aséptico, ir una mujer, pero también, por ¿no? lo menos que tenga la posibilidad y la vocación de de cumplir el rol sin que nadie le dé órdenes políticas,
¿no? Claro. Ahora puede ser una mujer también, ¿no? Porque sí, todavía
pareciera pues,
que
no, sí hay candidatas mujeres y muy buenas también,
Ajá.
Con muy,
Bueno.
muy, muy bien.
O sea, no, independientemente puede o no ser abogada y puede o no ser hombre, digamos, y puede ser mujer también tranquilamente.
No hay
Así que
problema.
y esto, digamos, y ¿cómo lo ven ustedes desde el Estado, ¿no? Desde un poder del Estado, la actuación en general del defensor del pueblo, ¿cuánto es necesario en una sociedad? Porque a veces también se dice que es un cargo burocrático más, que es solo para pagar sueldos, para armar una estructura.
No, yo creo que, a ver, tiene que ver con lo que estábamos hablando, ¿no? A ver, los órganos de controlor sirven siempre y cuando cumplan con su función. Si son adictos al poder político, no sirven, ¿eh? Ahí estamos duplicando instituciones y pagando sueldos de más, digamos. Porque la verdad, para que reciba órdenes del poder político al que tiene que controlar, más vale no controlemos, digamos, que sería más o menos lo mismo y sería más barato.
Claro.
Ahora, en la medida en que cumpla su función, que tenga el buen criterio de aceptar los reclamos de los vecinos que le parece que son justos, incluso hasta pueden servir para ayudar a una gestión de gobierno a corregir errores. A veces el defensor del pueblo, a través de contacto y de la recepción de reclamos, puede ver algunas cuestiones donde, en este caso, el Ejecutivo le puede estar pifiando, digamos, y abrirle los ojos, ayudar a mejorar determinadas cuestiones. Si lo va a hacer, digamos, si se hace con buen criterio, creo que son órganos importantes, todo lo que tiene que ver con el controlador. Ahora, pero bueno, depende, por eso tenemos que ser muy cuidadosos en la selección, porque tenemos llegar a un defensor del pueblo de esas características y no a un sueldo y una estructura burocrática que haga política, digamos. No es el espíritu de la norma, no es el espíritu de la institución. Si vamos a mantener una estructura nada más que para hacer política para uno u otro lado, la verdad es que no solamente estamos faltando al espíritu de la ordenanza, sino también a la ética pública, ¿no?
Montórfano, buenos días. Gustavo Franco lo saluda.
Hola, Gustavo, ¿cómo le va?
Entre las discusiones que se plantearon, esto era una cuestión, la cuestión partidaria era una. La otra es, y me gustaría conocer su opinión, ¿usted entiende que, en todo caso habrá que reformularlo, ¿no?, en el Consejo Deliberante, que puede ser reelecto un defensor del pueblo, o conviene que directamente sea de un solo mandato?
Mire, yo creo que habría que reverlo, porque la alternancia es buena en todos los ámbitos, ¿no? Es que para el Ejecutivo la alternancia es buena, para los concejales es buena y para un defensor no. Incluso hasta ayer escuchaba toda la discusión que se dio en su momento en la década del 80 con los sindicatos, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Cuando por ley se intentó que también esa alternancia en las secretarías generales de los sindicatos. Yo creo que la alternancia es buena en sí misma. Creo que la perpetuación en lugares de poder no es sana, además no es justa, porque hay muchos ciudadanos que quieren aportar, que tienen cosas para aportar. Así que yo lo incluiría en todas las instituciones, en las defensorías, en las sindicaturas. Creo que la alternancia siempre es saludable.
Bien.
Hoy no estamos obligados, digamos, pero la alternancia, si vos me preguntás a mí, yo la considero saludable en todas las instituciones.
Sí.
¿Y está demostrado que funciona este sistema de elección a través del Consejo Deliberante, o hubiera sido preferible una elección abierta o ser designado cuando hay una elección, ir en alguna boleta?
No, bueno, es una discusión muy fina, ¿no? Yo considero que el procedimiento es legítimo y está bien, porque aquí estamos representados proporcionalmente las fuerzas que eligió la ciudadanía. Así que en ese marco me parece que es una institución que puede tomar una decisión legítima. Habría que evaluar la elección directa, digamos, a través de boletas, pero bueno, la verdad que habría que evaluarlo. No sé hasta qué punto, si habría que elegirlo junto con los concejales, junto con el intendente, si habría que elegirlo en una fecha aparte. Habría que discutir muy fino para que no se termine transformando el defensor del pueblo en un cargo más de la fuerza ganadora de una elección, digamos.
Es el mismo dilema que se presenta cuando se proponía que los jueces deben ser elegidos en una elección. Se entiende que hay todo un aparato político detrás, y lo cual no habla bien de lo que puede llegar a ser una función judicial, ¿no? Siempre que haya un aparato político detrás, ¿no? Más o menos es el mismo caso que se presentaba cuando se proponía en algún momento que los jueces sean elegidos en una elección convencional, ¿no? Sea nacional o provincial.
Sí, exacto, es la misma discusión, digamos, aquí lo que estamos eligiendo justamente, ya hablábamos de la independencia que tiene que tener esta institución y las instituciones de Contralor. Bueno, la elección directa no sé si siempre va a garantizar la independencia,
Claro.
si la hacemos en el marco de la elección de un intendente, de concejales o de diputados o lo que fuere, habría que ver cómo garantizar así también que esté lo suficientemente separada una elección de la otra y lo suficientemente claro cuál es la función de uno y otro. Hoy yo creo que el mecanismo del Consejo está funcionando bien. Aquí estamos representados todos los que por lo menos por el voto de la población accedimos a un lugar. Así que, bueno, habría que, la verdad que no tengo una posición tomada, habría que estudiar muy fino ese tema,
Está
¿no?
bien. Bueno, Santiago, muchísimas gracias como siempre por tu atención y bueno, seguimos en contacto hablando de este y de otros temas, ¿no? Que involucran al Consejo Representativo de la Ciudad de Neuquén. Muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias, adiós.